Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Desde que volvió la democracia a España, ya hace bastantes años, claro, los políticos en campaña electoral prometen, es lo propio de las campañas electorales, pero el modo de prometer ha cambiado.
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva...
Adolfo Suárez decía que prometía porque podía prometer, porque tenía la capacidad, los recursos para prometer. Ahora se han invertido los términos.
Si se gobierna, si se quiere, se puede. Os juro por mi vida que me comprometo a que no os voy a fallar. ¡Me voy a dejar la piel!
Roberto Sotomayor, que es candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, reconoce, como acabamos de escuchar, que no tiene recursos para realizar lo que promete. Bueno, que el único recurso es su voluntad. Si se quiere, se puede. O no. Yo quiero cantar como cantaba María Calas y no puedo, no puedo. Querer no es poder siempre. Os juro por mi vida que no os voy a fallar, dice Roberto Sotomayor. ¿Por qué jura Sotomayor por su vida? Bueno, pues una de las razones es porque los españoles no confiamos en los políticos. La confianza y la imagen que tenemos los españoles de los políticos y de los partidos es desastrosa. El 90% de los españoles desconfiamos de los partidos políticos. Lo mismo, el 78% desconfía del Congreso, de los diputados, y el 73% recela del gobierno.
¿Por qué, señora? ¿Sabe por qué? Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy pobre.
Señora, yo tengo un chalé porque mi padre me dejó una herencia. No nos fiamos de los políticos. No nos fiamos de los partidos. No dormimos tranquilos con ellos.
Porque el padre dormiría tranquilo, el padre estaría encantado de la vida, digo.
El padre dormiría tranquilo, pero nosotros no dormimos tranquilos con estos políticos. Y las redes sociales no aumentan esa confianza.
Muchísimos representantes públicos, muchísimos colombianos anónimos que nos han parado en Madrid, que nos han escribido a través de las redes sociales.
Pues eso, a través de las redes sociales, escribido, habrán escribido, pero la confianza no se ha restablecido. Es curioso porque cuando se mira el índice de confianza, la confianza va aumentando a medida que el gobierno está más cerca de los ciudadanos. El gobierno de España goza de poca confianza. El gobierno de la comunidad autónoma goza de algo más de confianza y los alcaldes gozan de más confianza todavía. Es decir, los alcaldes concejales son los políticos en los que más se confía. De un rechazo a los políticos que llega al 90%, en el caso, sin embargo, de los ayuntamientos, la mitad de los españoles confiamos en los alcaldes. Claro, esto tiene consecuencias.
Que cada balcón de Madrid tenga una planta.
Bueno, pues eso, cada balcón de Madrid una planta, y entonces estos mensajes de Ayuso intentan mostrar esa cercanía. Lo que ha sucedido en esta campaña electoral, lo que está sucediendo en esta campaña electoral es justo lo contrario. Al haberse nacionalizado la campaña, hay menos confianza. Tenemos menos confianza los españoles en lo que nos dicen los políticos.
Hoy vengo con una de esas recetas de aprovechamiento que me gustan tanto. Ropa vieja, con los restos de carne del cocido, en poco tiempo tienes un plato nuevo, delicioso.
Ropa vieja. La ropa vieja del cocido ahora es ya la ropa vieja de la campaña. Tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, sobre todo al Partido Socialista, se le está haciendo muy larga la campaña. Sánchez sigue con la ropa vieja, lo ha vuelto a repetir este fin de semana.
En el próximo Consejo de Ministros del martes vamos a transferir otros 38 millones y medio a las comunidades autónomas para seguir desarrollando y desplegando la estrategia de salud mental en nuestro país.
Bueno, pues 38 millones para la salud mental, promete Sánchez, también prometió este fin de semana 580 millones para reforzar la atención primaria. ¿Por qué es la estrategia de la ropa vieja? Porque en realidad las dos cosas, tanto la ayuda a la atención primaria como a la salud mental, ya estaban aprobadas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y siguen los trabajos para evitar que el fuego vuelva a arder en las zonas más calientes de las Urdes, en Extremadura. El incendio ya estabilizado ha quemado más de 10.000 hectáreas desde el pasado jueves. Su nivel de peligrosidad ha bajado y los técnicos que están trabajando contra las llamas esperan que se pueda declarar como controlado entre hoy y mañana. Además de contra el daño medioambiental, varias brigadas del gobierno autonómico están trabajando ya en algunas campañas para que el incendio afecte lo menos posible a los negocios turísticos de la zona. Y en el paso fronterizo de Isacea, en Rumanía, encontramos la representación exacta del punto en el que se encuentra el conflicto ucraniano. Además de la gente que sale huyendo de la guerra o de los que regresan, hay quien cruza la frontera única y exclusivamente para comprar. Cogen su coche, lo cargan de comida y de productos que no pueden adquirir en su país y regresan.
Ya sabéis que los rusos al principio bloquearon el Mar Negro para las exportaciones ucranianas que llegaban a través del mar. Así que los ucranianos tuvieron que trasladarlas por ferry desde Ucrania hasta Rumanía, concretamente hasta Isacha, y desde aquí en camión hasta Constanza, al puerto. Después descargaban la mercancía en los barcos y los exportaban desde Rumanía. Esto sí era a través del Mar Negro, porque los rumanos no tienen problemas con los rusos como los ucranianos.
Escuchas a Rasmus, uno de los responsables de UNICEF en la zona, que conoce perfectamente esta frontera. En menos de una hora, Ángel Espósito encenderá la linterna de COPE desde ahí mismo, desde la frontera de Rumanía con Ucrania, para contarte cómo es la situación en la zona más próxima a la guerra. Y la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España condena los ataques de dirigentes de Podemos a periodistas. En un comunicado expresa su absoluto rechazo a los insultos injustificados dirigidos a Ana Rosa Quintana y Pablo Motos durante esta campaña electoral. La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión defiende el derecho constitucional a la libre expresión de opiniones en el ejercicio de la profesión periodística. Y contamos que una herramienta basada en la inteligencia artificial permite anticiparse hasta en una semana al riesgo de inundación. Se trata de un sistema de alertas de Google que acaba de ampliar su cobertura a 80 países, entre ellos España. Silvia Martínez.
Se trata de eso, un servicio que la compañía puso en marcha ya en 2018, que empezó a utilizar primero en la India y que ahora se extiende a más de 80 países, entre ellos el nuestro, España, junto a Bélgica y Alemania. En Europa está catalogado como uno de los territorios con episodios climáticos extremos, según la aplicación. Ofrece previsiones de inundaciones fluviales, indicando cuándo y dónde hay posibilidad de que los ríos puedan desbordarse por las fuertes precipitaciones. Un sistema que busca ser una herramienta para los gobiernos y organizaciones de ayuda humanitaria. Las inundaciones son una amenaza climática que afecta a más de 250 millones de personas al año, más de la mitad de la población mundial.
Y se suceden las reacciones a los insultos racistas a Vinicius en Mestalla. Luis Munilla.
Como si fuera la gota que ha colmado el vaso, los sucesos de ayer en Mestalla han provocado la reacción en cadena en el mundo del fútbol y fuera de él. Desde los políticos españoles hasta el presidente brasileño Lula, pasando por el presidente de la FIFA. Todo el mundo condena los hechos y pide medidas, como el Real Madrid, que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía. El Valencia ha comunicado que expulsará de por vida a los autores y su jugador Fulquier ha opinado así de los hechos en A3 Media.
Por supuesto que condeno los insultos racistas, pero yo no he escuchado. Desde el campo a veces no se escucha.
¿Los gestos de Vinicius qué te parecieron? ¿Los gestos que hizo Mestalla?
Escúchame, yo condeno las dos cosas, ya está. Igual los insultos racistas, igual que los gestos.
Y además otra reacción del día, la del técnico del Barça, Xavi Hernández.
Se ha aceptado, no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto afuera, no se juega. Da igual la camiseta. Vinicius es persona, no es futbolista del Madrid antes que persona. Pero no, España no es racista, siempre hay casos, pero no diría tanto.
Por otro lado, caso Negreira, el FC Barcelona reclama al juez tener la doble condición de investigado y de acusación particular en el caso por el perjuicio sufrido por una presunta administración desleal del club. Además, el Barça solicita que no se permita personarse en la causa al Real Madrid. Y en baloncesto ha anunciado su retirada un histórico de la NBA, Carmelo Anthony.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados en el centro de la capital y cielo totalmente cubierto. Mañana se esperan chubascos incluso de granizo, sobre todo a medida que avance la tarde, las mínimas en los 10 grados y las máximas algo más bajas que hoy. Tráfico complicado en la entrada por la 1 en Las Tablas y la M503 en Majadahonda. También hay algunas retenciones en la M40 Coslada hacia 3 y Villaverde en ambos sentidos. La Policía Municipal ha precintado un local del barrio de Peñagrande en el distrito de Fuencarral, El Pardo, que vendía kebabs. Cuando los agentes entraron en el establecimiento, vieron que estaba lleno de grasa, de suciedad, con cucarachas y mosquitos muertos cerca de los alimentos. Estaban sin proteger, los botes abiertos, algunos caducados. El responsable no pudo presentar a la policía ni licencia de actividad ni de funcionamiento. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La prensa publica artículos sobre él casi a diario. Los demás niños leen esas publicaciones, ven a su escolta. Hacemos lo que podemos. Pero los niños pueden ser crueles. El caso es que Su Alteza es distinto. Y no solo por quién es y quiénes son sus padres. Es inusualmente tímido, sensible, delicado. Así que, si me pregunta dónde, en mi opinión profesional, debería estudiar la secundaria...
Sí, se lo pregunto.
Yo diría que Eton College tiene la solución perfecta. Y al lado de Windsor.
Carlos III, actual rey de Inglaterra, rey del Reino Unido. Bueno, cuando era pequeño, pues no era conocido especialmente por su fuerza física o su don para el deporte. Y además era muy tímido. Lo pasaba mal en el colegio. Una cuestión que llevó a la reina Isabel II, a su madre y a su padre, Felipe de Edimburgo, a varias discusiones sobre el futuro y el bienestar de su hijo.
Después de cenar deberías ver a Carlos.
¿Para enseñarle el trofeo? Buena idea.
No, para felicitarle por sus uniformes.
¿Qué uniformes?
Sus uniformes para Eton.
¿De qué hablas? Carlos va a ir a Gordonstone.
No necesariamente.
Sí, necesariamente.
No está grabado en piedra.
Dame un martillo y un cincel y ya verás cómo será.
Felipe.
Gordonstone es lo mejor para él. No exagero si digo que ese colegio me hizo un hombre y hará lo mismo con Carlos. No aprenderá nada de sí mismo en Eton.
Sí, pero la diferencia es sobrevivir o florecer.
O convertirse en otro idiota estirado y amanerado. Como el resto de la clase alta británica. Traicionaríamos a nuestro hijo si lo entregamos a Eton. Irá a Gordonstone y se acabó la discusión.
Está bien, si tanto te empeñas.
Me empeño.
Devolveremos los uniformes.
Por mí, como si los quemas.
Pero tú se lo dirás a Carlos, no yo.
Muy bien.
Y sí, finalmente fue el internado de Gordonstone, al noroeste de Escocia, el elegido y el destino de Carlos.
El gran día comenzó en el aeropuerto de Londres, donde el duque de Edimburgo sorprendió al príncipe Carlos con la decisión de llevarlo en avión al colegio. Esta es la forma realmente moderna de ir a clase, en avión y pilotado por tu padre. Un día muy importante para el futuro rey.
Señor, aquí, por favor. Por favor, señor.
Señor, señor, mire.
A la cámara, por favor. Mire aquí.
Bien, muchas gracias.
Señor, ¿sabe Carlos lo que le espera?
Bueno, pues un internado que el propio Carlos, ahora Carlos III, calificó como una cárcel. Claro que lo que no se podía imaginar el actual rey de Inglaterra es que allí se encontraría durante 2 años con nuestra protagonista de la historia de esta tarde, Javi Nieves. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¡Qué serie, eh! ¡Qué serión!
Tremendo. Vamos,
o sea, es una pasada. The Crown a mí me ha tenido capturado durante muchas temporadas.
Es
una
verdad.
Serie espectacular. Pues sí, como dices bien, nuestra protagonista pues podía haber tenido un papel secundario en
pues
la serie.
Pues perfectamente, oye.
Ahora tiene 83 años, se llama Ángela Pérez, es gallega y es de un pueblecito llamado Corcubión. Bueno, pues Ángela viajó a Escocia porque tenía que encontrar trabajo y allí, pues, con la necesidad que tenía ella de conseguir un trabajo, pues había muchas oportunidades. Así que, pues, eligió este lugar llamado Gordonstone, este colegio. La cuñada del hermano de Ángela también trabajaba allí. Le ofreció irse con ella cuando tenía 22 años y fue su primer y último viaje al Reino Unido. Ahora puede decir que ha visto cómo crecía el rey de Inglaterra, ha estado acompañándole en ese colegio.
¿Qué te parece? Ángela Pérez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú te acuerdas de Carlos, del rey Carlos, cuando era pequeño, cuando era niño y estaba en este colegio, en Gordonstoun?
Sí, perfectamente.
¿Sí?
Claro. ¿Cuántos niños habría en el colegio aproximadamente?
Uy, habrá muchos. A lo mejor 60, 70 o más.
No, eso no son muchos, Ángela.
¿Que no eran muchos?
¡Hombre!
Bueno, a lo mejor habría más, no sé. En donde yo estaba, en el comedor que yo estaba, por ahí habría. Pero había otros comedores más arriba.
Sí. Oye, ¿y cómo lo recuerdas tú, Ángela? ¿Cómo era?
Pues yo lo recuerdo como un niño normal, muy guapo.
¿Sí?
Rubito. Vestido de falditas, de falda escocesa. Ajá. A veces, otras veces pantalón corto, con medias grises o azules. Y bueno,
pues sería guapo en aquella época, porque el rey Carlos no puede presumir de belleza. No, ¿eh? O sea, sería un niño mono, Ángela, pero guapo.
Bueno, es verdad. Como guapo, pues no sé, no es que tampoco.
Bueno, a ella a ella en aquel momento se lo parecía, ¿verdad, Ángela? Yo qué sé.
Es verdad, era rubito, era cortito, que ahora es al contrario.
Claro, pues es lo que tiene. El paso de los años a veces pasa en estas cosas con los años.
Claro.
Uno de pequeño es muy guapo y luego crece y ya no lo es tanto,
¿no? Un niño apañado, claro.
Es verdad.
Oye, ¿y realmente era una cárcel ese colegio? ¿Gordonstoun era
tan duro?
¿Tan jaula y tan duro, como dicen?
Tan duro, no sé, para los alumnos, no sé. Para nosotros yo estoy muy contenta allí.
Claro, pero habría normas muy estrictas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de comer, a la hora de comportarse, serían normas muy estrictas para todos, ¿no?
Bueno, ellos venían al colegio solamente para a las horas de la comida. Para comer, para desayunar y la merienda, la cena.
Ahí es donde coincidías tú con los niños, ¿no? Porque tú trabajabas en el comedor.
Yo trabajaba en el comedor.
Sí. ¿En qué consistía exactamente tu trabajo, Ángela? ¿Qué hacías?
Pues mira, yo hacía poner las mesas. Para lo mejor eran 12 mesas con 14 niños en cada mesa.
Sí.
12 niños y 2 profesores.
Ajá.
Y luego ponía las mesas y después bajaba para ayudar a fregar la loza, que había una máquina muy grande que nosotros poco solamente recogíamos, que no se lavaba, o sea, solamente la máquina. Y era lo que hacía, poner la mesa y recoger la loza.
¿Le servías también la comida o no?
No, la comida la mandaban de un ascensor de abajo en un carrito para arriba y ya con las fuentes necesarias ya para tantas mesas, tantas fuentes. Y nosotros solamente poníamos el carrito en la entrada del comedor. Y después los niños, dos en cada mesa, se levantaban a coger sus fuentes de comida.
Ah, era autoservicio. Mira, ellos mismos cogían sus platos, digamos, las fuentes y las llevaban a la mesa. Ajá.
Oye, Ángela, hemos puesto aquí fragmentos de la serie The Crown, que ¿la has visto? Porque me imagino que después de haber visto al príncipe Carlos y tal, algo de curiosidad tendrás, ¿no? Con una serie que yo creo que refleja también la historia de los reyes de Inglaterra.
Pues no lo he visto, ¿no?
Pues tienes que verla, te va a enganchar desde el momento uno, Ángela.
Ya, bueno, puede ser.
Sí, no, y además también hay un capítulo, ya no me acuerdo de qué temporada, que se refiere a esa parte, ¿no? Cuando efectivamente llevan a Carlos a este internado, que es cierto que lo que hemos escuchado, ¿no? La reina Isabel II no estaba muy por la labor, pero su padre se empeñó y Carlos parece que es verdad que no lo pasó muy bien en el internado. Oye, Ángela, cuando viste el otro día, hace pocas semanas, la coronación de Carlos III, ahí sí que te quedaste clavada viendo la tele y pensaste, ¡jo!, que yo estuve al lado de este chico cuando era pequeñito, cuando era todavía un jovenzuelo.
Sí, es verdad.
¿Sí?
Sí, que me recuerdo, sí.
Sí, sí. ¿Y cómo viste la coronación? ¿Qué te pareció?
Bueno, yo no entiendo mucho de eso, pero bueno, me pareció normal.
normal, o sea,
bueno, un poco de parafernalia tenía Ángela, tenía mucho
mucho dorado y
mucho boato, sí, mucha sí, cosa,
mucha corona, ¿no?
Para eso traemos.
Claro, exactamente, sí, para eso están los reyes. Tienes toda la razón. Oye, Ángela, ¿recuerdas alguna anécdota del rey, algo que te llamara la atención, algún día especial?
No. Él entraba y salía con los demás chiquillos del comedor donde estaban, donde comían, y ya no sé nada más de él.
¿Y iba con guardaespaldas? Es decir, ¿iba acompañado de alguna persona mayor siempre o no?
No, yo nunca lo he visto ni guardaespaldas, ni policías, yo allí nunca he visto nada.
¿Y a vos?
Él entraba con los demás en el comedor.
¿Comía?
Cuando le tocaba a él de venir, a veces no le llegaban la comida.
¿Cómo?
Un frente para cada mesa, a veces querían repetir, a veces había para repetir, otras veces no había, y se iba para el comedor con la fuente vacía.
Anda.
Como,
fíjate.
O sea, no tenía ningún trato especial por ser el hijo de la reina. No.
Pues fíjate que tiene una fama, Ángela, tiene una fama el rey Carlos III de ser extremadamente maniático, ¿sabes? Todo, de desayunar, ¿no?, todos los días lo mismo, mantequilla con una tostada que la pone no sé cuánto tiempo, o sea, que es una persona con algún toque que otro, ¿no? Pero tú no observaste nada de eso en él, ¿no? Él no tenía...
No.
A ver qué remedio en el internado.
Claro.
Nosotros poníamos la mantequilla y la mermelada en la mesa, por la mañana, para el desayuno, me refiero.
Sí.
Y luego ellos intentarían el pan y le poníamos el té, eso sí.
Ah, bueno, claro, el té, faltaría más. Oye, ¿y qué comían normalmente? ¿Qué les subían de comer en aquella época? ¿Te acuerdas?
Pues sí, pues mira, mucho puré de patata, pescado, carne.
¿Sí?
Salchichas al horno con una cosa, no sé si que era bechamel o algo así. No se comía mal de todo. No,
bueno,
mal.
Mira, pues oye, debe ser porque es Escocia. Que a lo mejor se come un poco mejor. Oye, ¿y pasaste mucho frío cuando trabajaste allí?
No, porque salíamos poco y solamente íbamos de nuestra casa al colegio y yo salía muy poco.
Sí.
Había mucha nieve, eso sí, se veía mucha nieve.
Mucha nieve,
pero no
fuera.
No pasé.
Ya.
Había mucha calefacción y todo eso. No, frío no pasé.
Anda.
No, pero es muy llamativo que cuentes que tú tienes un buen recuerdo del colegio y de haber pasado por ese colegio,
sí, es
porque
verdad.
También hay otras series en las que se habla de lo duro que era en esa época las personas que trabajaban en el servicio. Era durísimo, y por lo menos no, aparentemente, ¿no?
Para ti no, o sea, no, tú guardas un buen recuerdo de esos dos años.
Yo, sí, es verdad, yo guardo un buen recuerdo, eso es verdad.
Oye, ¿y no has vuelto nunca más al Reino Unido, a Gran Bretaña, yo que sé, a Escocia, a alguna parte nunca?
No, me gustaría ir, pero las posibilidades me dieron para más y no volví.
No volviste, pero ¿te quedaste ahí siempre con las ganas de volver?
Pues sí, quizás sí. Sí, tendría ganas de volver algún día, ahora ya nada.
Bueno, ¿se parece a Galicia un poco, de todas formas, la zona en la que estabas?
Sí. Mucho verde.
Claro.
Mucho verde.
Por eso no has tenido ganas de volver, porque ya, total, claro, estabas un poco, ¿no?, tan a gusto en casa.
Ya vivo a Galicia, más o menos.
De todas formas, lo tienes un poco idealizado, Ángela. Ha pasado mucho tiempo, porque es que para ver hasta guapo al rey Carlos III, lo tienes como un poco idealizado todo. En tu recuerdo.
Venga, tú pregunta,
¿no?,
lo que quieres preguntar. Que estamos los dos aquí, que si queda feo preguntarlo. Ángela, ¿tenía las orejas muy grandes cuando era pequeño ya?
Pues yo nunca me fijé en eso.
No, y en las manos, porque parece que tiene unas manos, o sea, a mí más que las orejas ahora,
pero
me
bueno,
llaman la atención sus manos, tiene unas manos que parecen, ¿no has visto?
Sí,
parecen,
pero es que a lo mejor eso
pepinos.
Es
pepinos.
Ya, porque debe ser
yo
que...
Yo nunca me fijé para ir así fijamente frente a frente, eso es verdad. Pero por lo menos a pasar, a mí me gustaba.
Bueno, pues es Ángela Pérez, es esta gallega que ahora tiene 83 años, de Corcubión, que dos años de su vida, cuando tenías solo 22, eras muy joven, trabajaste en este internado de Gordonstone, al noreste de Escocia, donde estuvo dos años estudiando, pues el que ahora es rey. Fíjate lo que son las cosas, Ángela, lo que son las cosas.
No sé si siguió allí más o no, pero durante el tiempo que yo estuve allí, me parece que estuvo los dos años también.
Y allí le pusiste la mesa y luego recogías los platos donde había comido el que ahora es rey de Inglaterra. Bueno, pues no todo el mundo puede contar eso, Ángela, ¿eh?
Hombre.
Esta pues claro que lo cuentas aquí en la radio y se lo habrás contado durante todo este tiempo a toda tu familia, siempre, ¿a que sí?
Bueno, sí, sí, claro, sí.
¿Eh? Sí,
sí. Bueno. He dicho que estaba en Escocia, que estuviera en Escocia y todo eso, eso es verdad.
Sí. Pero sin darle importancia, ¿eh? Ángela, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo enorme, ¿eh?
Nada, igualmente.
Un beso, adiós,
Ángela.
Adiós.
Bueno, qué y queda graciosa. Ahí pendiente que vea la serie, que le va a encantar, ¿eh?
Sí,
Ángela,
además, si ves, ya digo, hay un capítulo ahí donde sí se hace referencia sí. Concretamente a esto, ¿no? Lo que le costó a Carlos adaptarse a Gordon Stone.
Le hemos hecho un traje, ¿eh? Bueno, yo por lo menos, Pilar.
Pero no, un poco... no, bueno, yo hablo de las, perdona, yo he hablado de las orejas.
Las cosas son como son.
Pero ella tiene muy buena imagen, ¿eh? De
sí,
cómo
sí,
era
perfectamente,
pequeño,
vamos, hombre.
Y todo bien, fíjate. Y además ella lo pasó bien y tiene buen recuerdo. Pues qué más se puede pedir. En
claro
fin,
que sí.
Qué cosas. Javi Nieves, gracias, un abrazo.
Gracias, Pilar,
adiós,
un beso.
Adiós, adiós. Bueno, que está aquí Elena Fornas, que nos tiene que llevar a la Mutua. Cuéntanos, Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si a ti te han subido el precio de tu seguro, no te preocupes y vente a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil, apunta 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Antes del frío, levanta las velas, guarda en tu falda los granos de arroz.
Tú nunca estuviste en terna, ¿verdad?
Rosa.
No. No, es que ahora ya es muy raro eso.
No. Mm. Gracias a Dios, no.
Hombre, a lo mejor...
Qué cara de susto ha puesto, ¿eh?
Pues, calla, calla, no me hubiera gustado nunca, jamás.
Bueno, antes era muy frecuente y luego, bueno, y ahora lo es, gente así con... más posibles, ¿no? Cuando mandan a los niños a estudiar fuera, una de las posibilidades, obviamente, es que te quedes, claro, estudie en el colegio, porque si no, ¿dónde vas a vivir?
Pues sí, claro.
Claro. Pero bueno, que ahora la verdad es que
puntual.
Hay mucha gente que manda a los niños a estudiar fuera y te tienes que quedar un año viviendo allí. Y hasta eso es estar interno, ¿no?
Bueno,
tampoco creo yo que sea tan horrible.
Pero según donde vayas, es que ha cambiado mucho ya la cosa, ya no es como
eso,
antes.
Ha cambiado mucho la cosa.
Sí.
Bueno, eso sí, seguro que cuando estás interno mandas unos audios de WhatsApp...
a la familia.
Si le dejan utilizar el móvil, porque
¿cómo no?
hay colegios como este de Eton que son muy selectos y con unas reglas muy estrictas, ¿eh?
¿Y cómo te comunicas con
pues
con la familia?
Yo, por lo que yo sé, hasta hace unos años había una llamada a la semana. Una llamada a la semana.
Mira, Rosa pone cara de que le parece eso, sí que le parece la cárcel. Entonces.
Vamos, es que ni se me ocurre.
Cuidado. Pero es mejor para el niño, ¿eh? Porque
hombre, si, es mejor para el niño.
Si el perdona. Niño está lejos, estar pendiente del teléfono, de los WhatsApp, de tal. Yo cuando he tenido los chicos
lejos. Depende de la edad del niño, ¿no?
Bueno, ya.
Uno se adapta a todo, ya también te lo digo, ¿eh?
Vamos, yo creo que en estos colegios y tal permitían una llamada a la semana, para que no sé si habrá cambiado, porque esto que estoy contando.
Sí,
pero no creo yo que les dejen el móvil, ¿eh?
No lo sé, eso, fíjate, tenemos que investigarlo. Dices tú mucho esto del contacto, pero perdóname, y tú, cuando llegaste a Madrid, ¿cuántos años tenías?
Yo, 14.
Claro. Y en aquella época no había móviles.
¿Qué?
¿Cada cuánto
móviles?
Tiempo llamabas
bueno,
tú?
Bueno, pero es que con 14
¿cada cuánto
años no
tiempo
quieres que te
llamabas
llamen?
Tú a tu casa.
Pero por eso te digo
para
que depende
decir,
de la edad
que
tengas.
Estoy bien, ¿cada cuánto?
No, hombre, depende de la edad que tengas. Con 14
sí,
años
sí,
eso
claro,
no caes
claro,
en esa
claro,
cuenta.
No caes, no
claro,
caes.
O depende
sea, que
de la
edad. Que tú no llamabas nunca.
Hombre, si llamas, pero bueno.
Y no pasaba nada, llamábamos una vez a la semana y ya está.
Sí,
¿no?
Sí.
Es lo que había.
Efectivamente, es que ahora esto de estar permanentemente con el móvil y llamando y mandando mensajes de audio...
lleva a que mandes mensajes de audio de una hora de duración.
Y si encima te gusta mucho hablar, pues apaga y vámonos.
Ay, por favor, este tema, por favor, de los audios. Conmigo se chuflea todo el mundo. Y es normal y lo reconozco. Porque tengo principio, pero no tengo fin. 10 minutos y poco. Y hasta 20, y hay veces que digo, lo tengo que mirar, lo miro así de reojo y digo, ay, 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 ay. Bueno, termino ya, lo último. Y...
claro.
Ay, horroroso. Yo
4 minutos.
Esas, por Dios. Y como me dejé llevar, la hora se me queda corta.
La hora se me queda corta.
Yo creo que esto es un ejercicio de terapia. Esto es un ejercicio de terapia, creo yo, ¿eh? O sea, igual que antes se decía, bueno, la escritura mecánica es un ejercicio de terapia, tú escribes escribe lo que siente, lo que piensa, sin dejando que la mano fluya, que la cabeza fluya. Esto es lo mismo. Habla, cuenta lo que sientes, lo que piensas.
Pero
¿qué
tienes para contar?
Que nos gusta mucho hablar, Pilar, pero tú miras las redes sociales, que se está yendo por las chines, todo lo cuentan todo ahí. Y a todas horas.
Yo no sabría qué contar en una hora. Tú me dices, ahora empieza. Yo, pero te contarte cosas de la vida.
Pero a veces yo creo que esto es como una especie de diario, ¿no? De conversación. Que en vez de ser con uno mismo, que en realidad es con uno mismo, se convierte en un audio larguísimo. O sea, yo si no, no tengo otra aplicación, ¿eh?
Pero fíjate, de hecho, muchas gracias a esta anécdota que nos...
Necesitamos que nos
explicación.
Oiga.
Explicación.
Necesitamos decirnos, entonces, una hora allí, dale que te pego.
Y no es de ahora, porque esta anécdota que quiero poner nos habla de los famosos contestadores automáticos que teníamos antes en las casas.
Bueno,
¿os
pero
acordáis?
El móvil sigue teniendo contestador automático.
Bueno, pero las cintas que tenían dentro, esos contestadores automáticos, también tenían una duración y se terminaban.
Buenas tardes, gente. Bueno, mi madre, que para descanse, no conoció el WhatsApp, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando instalaron las cintas aquellas pequeñitas para dejar un mensaje en el contestador automático, el primer día ya, cuando fui a llamarla, el buzón está ocupado. Bueno, ¿cómo puede ser? Y cuando lo escuchamos era... mi madre tenía muy buena amiga, que era como su hermana, y si por lo que sea no estaba, pues le dejaba un mensaje allí de... Pues sé que terminaba la cinta. Un solo mensaje, toda la cinta llena. Digo, ay, mi madre, ¿puede ser esto? Pues y sí. Aquello era interminable, ¿sabes?
Pues
bueno,
sí,
un saludo.
Sí, qué bueno, Es así, porque es eso, es que a los que nos gusta hablar, pues entonces nos cuesta ser breves.
Hola, gente, pues yo ya de entrada aviso de que pongan el por dos, porque suelo tardar mucho en hacer los audios.
Mi novia es una de esas personas que mandan los mensajes larguísimos. Y yo tengo un problema, que cuando estoy llegando al final del audio, ya no me acuerdo lo que me ha dicho al principio y tengo que volver a empezar a escucharlo.
Hay una frase que me encanta
tomar
que
apunte.
Dice mi marido cuando ve un audio de WhatsApp de más de un minuto, que es, me espero a la película. Es genial.
Pues yo soy una rosa rosado. Uy. Pretendo que mis audios sean cortos, pero me pongo a hablar y de repente digo, ahí va, si llevo 2 minutos. Entonces vuelvo a empezar y otra vez lo mismo. Y lo mismo, y acabo mandando pues o un audio de 4 minutos o 3 audios de 2 minutos.
Ah, o bueno. Mensaje borrado.
Bueno, pero lo de mensaje borrado es una caridad. O sea, porque tú te has dado cuenta que no te has explicado bien y lo borras.
Sí, sí, sí.
Estupendo.
Y lo vuelvo a intentar y pone grabando audio.
Pero si tú lo intentas 4 veces, seguro que la quinta ya das con lo que quieres decir.
Sí, a lo mejor en 2 minutos y medio resumido.
En 2 minutos y medio.
En vez de 4, pues...
Bueno, pues eso a doble velocidad es 1:25.
Se puede aguantar, ¿no?
Sí, soportable. Bueno, aún así no estaría de más lo de la triple velocidad que
reclamamos
antes,
yo creo que hay que hacer,
¿no?
sí, triple velocidad.
Zuckerberg.
Y luego otra cosa es ir al minuto final. O sea, eso es otra. Yo voy a hablar con Zuckerberg para que me permita ir rápidamente al minuto final, porque ahí está todo resumido.
Claro, sí, es posible. Bueno. Es un mal invento este.
Estamos hablando de los audios de WhatsApp, esos que afortunadamente a nosotros nos sirven para comunicarnos con la gente. Bueno, de hecho, han confesado algunos oyentes que el único audio que mandan a lo largo del día y de la semana es el que nos mandan a nosotros,
sí,
¿eh?
Sí,
aquí,
sí.
De 4 a 7 de la tarde, y eso se lo agradecemos una barbaridad. Que sigan así, que nos dejen más notas de voz. A ser posible, no de 4 minutos, pero al 607-150602, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, que no... la radio en la que crees.
Inspección sorpresa, por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero...
lo que suponía un gran vehículo. ¿Me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica. Más espacio para disfrutar.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Manu Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Manu Manu.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira,
de lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 6:37, hora menos en Canarias. Escucha que ya tenemos un nuevo dinosaurio en la península. Bueno, en realidad, un nuevo dinosaurio en el mundo, porque la especie que se ha encontrado en Castellón no había sido descubierta hasta ahora. Sus restos se han localizado en la localidad de Cinctorres, en una comarca en la que, por cierto, son ya 4 las nuevas especies que se han descrito para la ciencia. De este dinosaurio sabemos que medía entre 10 y 11 metros de largo, que pesaba unas 2 toneladas de peso, y que era carnívoro. ¿Y sabes qué nombre le han puesto? Pues Protáplitis, que si no sabes griego, pues a lo mejor no te dice nada, pero que en su traducción al castellano significa campeón. Y es que este nombre tiene una historia futbolística detrás. Mira, Andrés Santos Cubedo es paleontólogo y miembro del equipo que ha descubierto este dinosaurio. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enseguida nos metemos en la descripción de este hallazgo, de este nuevo dinosaurio, pero es que, en fin, no me resisto a que nos cuentes la razón para que le hayáis puesto este nombre, que tiene mucho que ver, como digo, con lo futboleros que sois, la mayor parte de los descubridores y además grandes seguidores del Villarreal.
Bueno, sí, es que tres de los 4 miembros del equipo vivimos en Villarreal. Uh-huh. Yo soy el más futbolero, tengo que decir, y cuando fui a la final de Gdansk, uh-huh, bueno, después del sufrimiento, 21 penaltis que tuvimos que pasar para ganar la Copa.
Fue tremendo, ¿eh?
dijimos, bueno, tenemos que hacer algo con el Villarreal y también aprovechar este año que es el centenario del club. Entonces, juntando las dos cosas y por todo lo que hace el Villarreal fuera de lo que es deportivo, que lleva un programa en Daván dedicado a la cultura, al turismo, a la provincia y otras cosas, pues pensamos que se lo debíamos dedicar al Villarreal por todos estos actos.
Y aquí está, ¿no? Qué bien, esa final de Europa League sí que es inolvidable para vosotros y yo creo que para cualquiera que la viera porque fue súper emocionante. Bueno, el nombre completo de todas formas es, a ver si lo digo bien porque es complicado, ¿eh? Protatlitis cintorrensis, ¿no? Cintorrensis sí, también en honor a la zona donde sea el yo.
A la localidad, estos restos se hallaron en el yacimiento Ana de Cintorres, que es una localidad pequeñita, la comarca Espols, al norte de la provincia de Castellón, muy cerquita de Morella, que es la localidad, la capital de comarca y es más conocida por el turismo.
Bueno, pues ya sabemos el tema del nombre y por qué, que ya hemos dicho que se llama campeón, ¿eh? Pero bueno, vosotros entre vosotros lo llamáis campeón, ¿no? Para no decir así todo el nombre científico, digo yo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues venga, a partir de ahora campeón. Oye, aunque tenemos la imagen que la hemos colgado en nuestra cuenta de Twitter, en @latardecope, para quien no pueda entrar o no pueda verlo ahora mismo, ¿cómo era este dinosaurio? ¿Cómo lo habéis descrito?
Bien, pues era, como tú muy bien has dicho, un carnívoro que se desplazaba con sus dos patas traseras, con lo cual le permitía mantener los brazos libres y en estos brazos, en las manos, tenía unas garras fuertes que las utilizaría para atrapar presas. Uh-huh. Esto es pasa en otros carnívoros, por ejemplo, en Tyrannosaurus rex o en otros dinosaurios como Spinosaurus, pero la característica de este, comparado con, por ejemplo, el Tyrannosaurus rex, es que tiene el morro muy alargado, cosa que los carnívoros suelen tener morros más cortos, este tiene muy alargado y aplanado y los dientes son cónicos, mientras que parecidos a un cocodrilo, mientras uh-huh. que nosotros carnívoros son planos, ¿no? Entonces es unas características que lo diferencian muy bien de otros carnívoros de la época.
En cualquier caso debía ser una imagen pavorosa, ¿eh? Vamos, tengo la sensación, ¿no?
Pues sí, imagínate, el tamaño de un autobús urbano, ¿no? Exacto. Carnívoro, que viene hacia ti, pues si a un autobús cuando viene rápido está en la parada de autobús, asusta, pues, y viene a que te subas en él, pues si pensaras que venía a comerte, pues, como para echar a correr.
Casi nada. ¿Y qué habéis conseguido analizar? Es decir, ¿qué es lo que habéis hallado que os ha permitido llevar a cabo un estudio, un análisis y determinar que efectivamente este dinosaurio es así y que además estamos ante una especie nueva?
Sí, sobre todo nos ayuda mucho tener partes del cráneo, que suelen ser lo que llamamos nosotros unos huesos que muy característicos, ¿no? Y que se diferencian muy bien de una especie de dinosaurio a otra. Entonces, de lo que es el cráneo, tenemos dientes y también un maxilar, bastante completo. Y eso nos ayuda, también conserva algunos fragmentos de dientes y eso nos ayudó mucho. Además tenemos 5 vértebras de la cola y bueno, la excavación en el yacimiento Ana no se ha terminado, o sea que en un futuro, este verano no, pero la idea es excavar el próximo verano, a lo mejor aparecen más restos que nos ayudan a completar cómo era este uh-huh. dinosaurio.
Claro, porque esto en realidad, esto es una carrera de fondo, ¿no? Vosotros lleváis excavando en esa zona desde el 2002, ¿qué habéis localizado en todo este tiempo?
Sí, en el yacimiento Ana, concretamente, como bien has dicho, desde el 2002 llevamos 8 campañas, nos excava todos los años, hay otros años como este que lo dedicamos pues al estudio, a preparar el material, limpiar que va saliendo, y de esas 8 campañas tenemos casi 1 millar de fósiles. Y en lo que sería la comarca, pues ya pasaríamos de los 6.000 fósiles con unos 50 yacimientos que tenemos hasta la fecha localizados.
Uh-huh. ¿Por qué tantos fósiles en esta zona?
Porque era en aquella época era una zona costera del Cretácico inferior, estamos hablando de entre 126 y 127 millones de años, casi uh-huh. nada.
Y, o sea, que Castellón no era como es ahora, ¿quieres decir?
No, aquella zona es una zona de comarca, o sea, de comarca interior, montañas, pensemos Cintorres, el yacimiento está un poquito más de 900 metros. Y es una zona interior con un clima mediterráneo seco, típico de estas zonas de interior del Mediterráneo, ¿no? Lo que es el Levante. Y en aquella época, Cintorres, Morella, los alrededores, eran una playa en la que encontrábamos unas playas, marismas, un estuario, con mucha vegetación, coníferas, helechos, palmeras, vamos, nada que ver a lo que es hoy en día.
Vamos, que estaban felices de la vida y los dinosaurios. Oye, volviendo a nuestro campeón, ¿no?, del que estamos hablando, de que, bueno, ya hemos dicho que es carnívoro. ¿Cuáles serían sus principales presas? ¿Habéis podido determinar de qué se alimentaba?
Directamente no, pero sí más o menos que es, al ser carnívoro y por el ambiente que rondaría estas zonas que digo de playa, estuarios, marismas, pues se alimentaría de animales más pequeñitos que vivían por aquella época y que hemos encontrado algunos fósiles también. Y si andaba cerca de alguna marisma, pues incluso con ese morro tan alargado, esos dientes cónicos, parecido al de los cocodrilos, pues podía alimentarse también de algún pez.
Uh-huh. ¿Eran realmente los dinosaurios carnívoros tan feroces como nos los ha pintado el cine? Bueno, vamos a ver cómo nos los ha pintado fundamentalmente Parque Jurásico, porque pensamos en un dinosaurio carnívoro, inmediatamente nos vamos al Tyrannosaurus Rex. Esto sería una variedad diferente, porque ya nos has dicho que físicamente es distinto. No sé, que esa imagen que tenemos, ¿no?, de los dinosaurios carnívoros, ¿era así realmente tan feroces?
Sí, sí, serían feroces, claro. Pensad que se dedicarían, eso necesitan para alimentarse de presas, ¿no? Pues atacarlas y matarlas para poder, claro, comérselas.
Es lo que
luego
tiene.
Algunos que fueran carroñeros, pues ya no serían tan agresivos. Pero sí que es la verdad que en las películas nos lo muestran continuamente, ¿no?, peleando o siendo agresivos.
Sí, sí.
No sería así, pasa como con los actuales carnívoros. En el momento de cazar sí que son agresivos, pero después gran parte del día están descansando o reponiendo fuerzas o haciendo la digestión, o sea que no estarían siempre en ese estado agresivo, ¿no?, porque eso consume mucha energía.
Bueno, claro, a todos los paleontólogos siempre os preguntamos, siempre sale Parque Jurásico por algún lado. Yo no sé si estáis muy hartos ya del tema o si no, por otro lado también pensáis, jo, también ha contribuido, ¿no?, a esta afición que de repente tiene todo el mundo por los dinosaurios, porque es que no hay niño, por ejemplo, que no le gusten los dinosaurios. Es una cosa ahí, ¿verdad?, súper curiosa.
Sí, sobre todo la primera, y de hecho sea en los paleontólogos, más los que nos dedicamos a divulgación, está súper escrito que hay como una, se llama un renacimiento de los dinosaurios después de la primera película, ¿no? La primera película tuvo mucho éxito, como todo, muchas cosas de la que hace Steven Spielberg, y se nota que hubo una, a partir de ahí hubo un aumento en las excavaciones y en los estudios, o sea que sobre todo en la primera sí, claro, todo esto ayuda.
Bueno, y después de Campeón, ¿qué estáis buscando?
Bueno, pues seguiremos, como os digo, intentaremos el año que viene, el verano que viene, que es cuando normalmente hacemos las campañas, seguir excavando la comarca de Sports y mientras, pues paralelamente, limpiar material que tenemos todavía de otras excavaciones y seguir estudiando a ver si pronto tenemos otra nueva especie.
Bueno, ojalá que sí, ¿no? Ya veo que desde luego el yacimiento da para mucho y desde luego hallazgos como este me imagino que pues será muy satisfactorio, ¿no?, para el equipo encontrar fósiles de un dinosaurio no registrado hasta el momento. Me imagino que eso es justo lo que buscáis, ¿no? ¿Y el Villarreal qué tal, por cierto, Andrés? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues el Villarreal estaba muy contento. Antes contaba la anécdota de que nosotros no fuimos a decírselo hasta que teníamos muy claro, porque el artículo pasa varias revisiones y te tienen que decir si está bien, si te lo aceptan, y muchas veces no te aceptan un artículo, te lo echan para atrás. Entonces, hasta que no lo teníamos claro, no fuimos. Y cuando fuimos allí era como, ¿qué nos están contando? O sea, que era la primera reunión, fue como, ¿dónde están las cámaras ocultas? No puede estar pasando. Claro, ellos no se esperaban nunca que fuéramos con la historia. Y bueno, ya la segunda vez ya vieron que sí, que la cosa iba en serio y que entonces, bueno, pues hicimos la presentación muy orgullosos, muy contentos y muy agradecidos.
Muy bien. ¿Y el equipo este año cómo lo has visto?
Bueno, tuvimos ahí un poco regular, pero la verdad es que el final tuvimos ahí un poco de movimiento, ¿no?, con el cambio de entrenador inesperado y todo esto, y hubo un poco ahí, pero la verdad es que estamos ya clasificados para Europa, o sea
que bien.
Que bien, porque seguimos en Europa, por lo menos la Europa League, y a ver qué pasa con si llegamos a Champions o no.
Andrés Santos Cubedo, paleontólogo, miembro del equipo que ha descubierto este dinosaurio Campeón. Gracias, y buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada.
Quiero largarme de aquí.
Es fácil salir. Lo difícil es sobrevivir en el otro lado.
No deje que le atrapen con vida.
ganadora de 3 Oscar. Adrian Brody. El pianista. El domingo a las 12:30 de la noche en 13.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me apetece uno de esos. Para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con prácticas aseguradas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y la guía de carretera. Los navegadores, pues lógicamente han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No. Pues no. Yo no la he abierto desde que...
Claro. Sí, no, Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando esta tarde, ¿no? Ese usuario de TikTok que, bueno, realmente está asombrado con la duración de los audios que una amiga le ha mandado a su madre. Audios de una hora. ¿Eres tú de esas personas capaces de hablar y hablar cuando estás enviando un audio? Y cuando te quieres dar cuenta, oye, que es que dura 15 minutos y nada, encantado de la vida, ¿y ya qué más? Con el audio de 15
pues
minutos.
Pues sí, y dicen por aquí que esto de los audios del WhatsApp es una muy mala costumbre.
Hola, gente, pues yo ya de entrada aviso de que pongan el por dos, porque suelo tardar mucho en hacer los audios.
Mi novia es una de esas personas que mandan los mensajes larguísimos. Y yo tengo un problema, que cuando estoy llegando al final del audio, ya no me acuerdo lo que me ha dicho al principio y tengo que volver a empezar a escucharlo.
Hay una frase que me encanta que dice mi marido cuando ve un audio de WhatsApp de más de un minuto, que es, me espero a la película. Es genial.
Pues yo soy una rosa rosado. Pretendo que mis audios sean cortos, pero me pongo a hablar y de repente digo, ahí va, si llevo 2 minutos. Entonces vuelvo a empezar y otra vez lo mismo. Y lo mismo y acabo mandando, pues, o un audio de 4 minutos o 3 audios de 2 minutos.
Bueno, pues eso, arreglándose como puede.
Efectivamente, lo que yo decía, que esto es una muy malísima costumbre.
Hola, buenas tardes a la gente. ¿Qué tal? Yo eso lo odio. Yo tengo una amiga que me manda unos audios. Bueno, con deciros, yo le doy al audio, pongo una lavadora, pongo los cacharros, pongo la cafetera, me visto, y la dejo ahí y luego intento escuchar el final y ya para poder contestarle. Porque es de verdad pesadísimo.
Claro,
yo le doy a la velocidad esa que hay en el WhatsApp ahora para escucharlo más rápido. Pero claro, si le doy al por dos, eso es un horror porque parece... Y claro, a veces no me entero bien.
No te enteras, no, exacto.
Sé qué contestarle. Total, claro. Que lo tengo que oír. Pero vamos, me parece una costumbre feísima.
Pero claro. A mí me pasa últimamente mucho que, porque claro, esta oyente lo que hace es que lo pone y se pone a hacer cosas, la plancha, la lavadora, mientras va escuchando. Pero yo a veces me está pasando que se me para, es decir, si dejo el móvil encima de la mesa, por ejemplo, y le doy, no sé qué le pasa, y tengo que volver a cogerlo, volver a darle otra vez y tenerlo en la
y escucharlo otra vez.
O sea, que no me queda más remedio que estar ahí con escucha activa encima.
Efectivamente, ese es el problema que tienen los audios. De todas maneras, yo creo que la persona que es de hablar mucho por teléfono acaba haciendo lo mismo con los audios, porque estas dos señoras tienen mucho peligro.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. En mi caso, tengo una amiga que ahora vive en Alemania y cuando hablamos por teléfono, pues es una exageración. Y decidimos que no hablaríamos por teléfono porque una hora y media, pues a veces yo estoy haciendo cosas, o ella, y una hora y media es mucho tiempo. Decidimos entonces que nos mandaríamos mensajes de voz. Y claro, ella me manda mensajes de voz, pero que duran a lo mejor media hora, 40 minutos, y yo igual...
Pero,
un buen tema para esta tarde.
Desde luego,
asombrosa,
que es un buen tema.
Asombrosa, ¿eh?
Que sí, si es que te pones y te lías.
Pues mira, yo mando, digo, bueno, voy a mandar un audio a una amiga o un amigo, un familiar. Y digo, nada, voy a preguntar qué tal están, porque hace dos o tres días que no me comunico con ellos. Pero resulta que luego empiezo a contarles cosas y tres o cuatro minutos no hay quien me los quite. Pero bueno, esto es lo que tenemos ahora para comunicarnos.
Claro, es lo que pasa con la improvisación. Bueno, pues nada, los oyentes, que eso, los audios, larguísimos.
¿Cómo son?
La foto de hoy es algo oscura. A izquierda y derecha los tablones de una valla, de un muro o de una tapia. No se ve bien. Y en medio una abertura estrecha por la que entra la luz. Por esa rendija se asoma una niña. Una niña rubia con un chubasquero de un rosa pálido. La niña se ha puesto la capucha y se ha subido la cremallera hasta el cuello. La niña tiene la nariz grande, ojeras y el gesto serio. Mira con mucha atención, con esa atención en la que no cabe otro pensamiento, otra idea, otro sentimiento que no sea el que le provoca lo que ve. La niña mira con esa atención que es el pórtico de una oración. Su cara es como un espejo. La escena que no vemos se refleja en su seriedad, en su semblante grave. La niña curiosa no ha querido poner freno a su curiosidad, ha dejado que su deseo, su hambre de ver, saber y averiguar galopasen con libertad. Le decían todos a la niña, le decían sus amigos, que al otro lado no había nada, que los rumores, las voces que oía eran apariencias sin sustancia, ecos de voces inexistentes. Le decía a su hermano, le decía, que sus oídos, su imaginación, sus fantasías le engañaban. No tenía sentido mirar al otro lado, seguir la conmoción del aire, le decían. Nada es nada, y lo que parece es engaño y falsedad. Detrás del llanto y de las canciones no hay nada de nada, le decían. Todos le decían lo mismo, pero la niña sabía que el aire no miente, que los ojos y los oídos no mienten, y ahí está ella, asomada por la rendija.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa. Hoy llega la linterna desde la frontera de Rumanía con Ucrania, lo más cerca posible de la guerra. Así que con la linterna, con Ángel Espósito, te quedas ya.
El Real Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado tras los bochornosos acontecimientos vividos ayer en el campo de Mestalla durante el partido Valencia-Real Madrid y los insultos racistas a Vinicius. Las reacciones al escándalo no se han hecho esperar y ya se han pronunciado incluso líderes políticos nacionales e internacionales. Los insultos, que comenzaron mucho antes de que arrancara el partido, son intolerables y son especialmente graves en un deporte de masas como el fútbol, sobre el que están puestos los ojos de medio mundo. No es cierto que fueran solo un par de energúmenos, por desgracia fueron muchos más, pero es descabellado tildar de racista a toda una afición o a todo un país como España. Tenemos un problema, no mayor que otros países y no por ello menos grave, que es de un calado profundo y que no se circunscribe al mundo del fútbol. Hemos normalizado la polarización en la vida pública y el insulto como modo de proceder en los más diversos ámbitos. En este caso, que el insulto sea de corte racista, añade una mezcla de maldad y estupidez que hace pensar en un pozo de aguas tóxicas que debe ser saneado con medidas contundentes de castigo y aún más radicalmente a través de un esfuerzo educativo en el que deben participar los propios clubes de fútbol y los medios de comunicación. Ahí es donde se juega el verdadero partido, que es en este caso el del respeto y que pasa por reconocer al otro como un bien, aunque sea un rival, y no como un enemigo al que estigmatizar y expulsar de la vida pública.